Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arrancando semana, parece que la cosa está un poquito más fresquita. ¿Dónde va tu dinero y mi dinero cuando pagamos el IBI, la tasa de vados o otros impuestos municipales? Pues si vives en una gran ciudad con más de 200.000 habitantes, pues 64 de cada 100 euros de impuestos van a pagar deuda, porque las grandes ciudades en España tienen deuda. O sea, pagamos 148 euros cada uno de nosotros para financiar la deuda de los ayuntamientos. La verdad es que la cuenta de los ayuntamientos ha cambiado bastante después de que hubo aquella crisis de 2008, 2009, 2010. Se produjo un importante recorte de gastos, por ejemplo, en temas sociales. Los ayuntamientos en España tradicionalmente han ido asumiendo tareas sociales importantes. Bueno, pues ha habido un recorte grande en gasto social. Y lo que ha sucedido en el último tiempo es que los ayuntamientos han tenido superávit. O sea, nosotros hemos seguido gastando, pagando nuestros impuestos. Los ayuntamientos han tenido recortes. Y además los ayuntamientos han tenido una cosa que se llama la regla de gasto. Cuando estábamos en plena crisis en 2012, pues Rajoy, Montoro, más Rajoy, aprobó una ley que se llamaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y esta ley impedía que los ayuntamientos y otras administraciones gastasen un porcentaje más de lo que habían gastado el año anterior. ¿Eso qué consecuencias ha tenido? Bueno, pues que ha habido ayuntamientos que han seguido recaudando, tú y yo hemos seguido pagando impuestos, y no se les ha permitido gastar ese dinero. Ese dinero era el que el gobierno de Sánchez quería cogerse para cuadrar mejor los presupuestos. Y esa operación fue la que fracasó la semana pasada, porque se quedaron los socialistas y las de Unidas Podemos solos. ¿Ahora qué ha hecho Montero? Pues Montero ha anunciado que ya renuncia a quedarse con ese dinero, el Ministerio de Hacienda, y que va a suprimir la regla de gasto, es decir, que los ayuntamientos van a poder gastar su superávit, una cosa bastante conveniente, porque eso permitirá, en principio, a los ayuntamientos, bueno, pues hacer un poquito más de política social, un poquito más de política contra la crisis. Montoro, que es el que se inventó la ley esta para que no se gastase el superávit de los ayuntamientos, hacía tiempo que había dicho que eso había que suprimirlo. Pues nada, a la fuerza ahorcan, es decir, el gobierno derrotado, bueno, al final ha coincidido con la posición de los ayuntamientos y con la posición que tenía el anterior ministro de Hacienda. No hay nada como una derrota para encauzar bien las cosas. Y hoy hemos tenido aquí en estos micrófonos a Pablo Casado. Claro, Herrera le ha hecho una entrevista sobre lo calentito que está el asunto Kitchen. Y esto es lo que ha dicho Casado.
Yo estoy dispuesto a ser ejemplar y en decir quien la haga la va a pagar. Claro que sí, y ese es mi compromiso con mis afiliados. Ahora bien, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente con su partido imputado por financiación.
Dice Casado que no va a admitir un doble rasero de medir. Bueno, pues es que eso es lo que va a tener. Es decir, la Kitchen lo que ha hecho es que el gobierno ha visto una materia, el gobierno, para hacer oposición de la oposición. Es decir, Casado, bueno, iba ganando fuerza, la mala gestión de Sánchez le permitía ir ganando en intención de voto, ir recuperando voto de Vox, pero ahora a lo que se enfrenta es el doble rasero de medir. O sea, que cuente con eso, seguro, eso está garantizado. Se tratará de ver la habilidad que tiene Casado, porque necesitamos un gobierno eficaz para que haga gestión y necesitamos una oposición que no esté bloqueada en defenderse de su pasado. Si tienes delante el doble rasero de medir, ¿qué puedes hacer? Pues algo tendrás que hacer. Decía Casado que quien la hace la paga en el Partido Popular. Bueno, ¿qué puede hacer Casado si se enfrenta al doble rasero de medir? Hay un instrumento que es suspender de militancia, por ejemplo, a Jorge Fernández Díaz. por ejemplo, a María Dolores de Cospedal. Claro, eso será cuando sean imputados. Porque, en cierta manera, eso puede ser soltar de alguna manera lastre. Claro, los estatutos del PP establecen esta posibilidad para cuando se abra juicio oral, pero no para la imputación. Puede ser una medida razonable. Probablemente va a ser una medida insuficiente. O sea, para evitar el doble rasero de medir, Casado probablemente no tiene más solución que plantarse y reconocer que lo hicieron mal. No tiene Casado necesidad de cargar con la mochila de lo mal hecho por los antecedentes, de que le precedieron en el cargo. Si una vez, dos veces, tres veces dice este su partido que lo hizo mal con esta cuestión, habrá que ver cuál es el momento más oportuno, puede tener alguna posibilidad de evitar el rasero de medir doble, que es el que va a estar encima de Casado de aquí en los próximos meses. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que siguen endureciéndose las medidas en pueblos y ciudades para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus. Es el caso de la ciudad de Lorca, en Murcia, que volverá a estar confinada a partir de mañana. COPE Murcia, Pedro González.
La medida solamente va a afectar a los habitantes del casco urbano de Lorca, algo más de 60.000 personas. Esto incluye la restricción de la movilidad, salvo por causas laborales, sanitarias o de cuidado de niños y dependientes. Daba detalles el alcalde de Lorca, Diego José Mateos.
Se va a restringir el aforo en la hostelería. En el interior no va a haber ningún tipo de personas y se mantiene en terraza el aforo del 75%.
Estas medidas se van a aplicar en principio durante 7 días.
Y todo indica que nos espera un otoño duro. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud son pesimistas respecto a la pandemia. Aseguran que en los próximos meses aumentará la mortalidad a causa del COVID. Corresponsal, Asunción Serena.
El director para Europa de la OMS, aunque quiere mostrar cierto optimismo afirmando que la pandemia terminará un día u otro, lo cierto es que ha confirmado a France Presse que los próximos 2 meses prevén un aumento de la mortalidad a causa de la COVID-19. Hans Klug entiende que los países están en un momento en el que no tienen ganas de oír este tipo de malas noticias, pero pone sobre aviso a los que esperan que la epidemia termine con la puesta a punto de una vacuna, porque dice no se sabe si esta será eficaz para toda la población. De hecho, reciben señales de que será eficaz para unos, pero no para todos. En las últimas semanas, los nuevos casos aumentan claramente en Europa, 51.000 solo el pasado viernes, especialmente en España y Francia.
Y te cuento también que Teddy Bautista se ha sentado hoy nuevamente en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde ha comenzado el juicio en el que se le acusa de desviar fondos de la Sociedad General de Autores, que presidió durante 16 años. 11 son los acusados en la operación. Sefi García.
Cuestiones preliminares y cuestiones previas han consumido la primera sesión del juicio de la Operación Saga, un entramado en el que supuestamente Teddy Bautista favoreció el desvío de fondos de la SGAE a la sociedad Microgénesis, comandada por el entonces también directivo de la SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y conformada por parte de su familia. En casi 50 millones de euros cuantifica la Fiscalía el perjuicio económico causado a la sociedad de autores por este desvío de fondos. La SGAE retiró su acusación particular y hoy decayó la única que quedaba. El fiscal está solo ante los abogados de los 11 encausados, 10 porque una de ellas ha fallecido, que han presentado sus peticiones, entre ellas que se declaren nulas las intervenciones telefónicas que hizo la UCO a los acusados. Mañana escucharemos al fiscal y la decisión del magistrado sobre las peticiones. Luego empezarán a declarar los testigos.
Y en los deportes, el Barça agiliza la operación salida. Daniel Asenjo.
El club azulgrana empieza a moverse en los despachos para hacer caja. Hace 2 semanas se producía la salida de Rakitic y el próximo en hacerlo puede ser Arturo Vidal. La última hora del conjunto culé la tiene Elena Condis.
El Barça entrena esta tarde a las 6:30, en principio ya sin Arturo Vidal, y ya os lo contábamos, fuentes del club nos decían que esperan cerrar su salida al Inter de Milán hoy mismo. La que está encallada, en cambio, es la de Luis Suárez. El jugador, según nos dicen desde su entorno, no tiene prisa y se mantiene firme en pedir la desvinculación, cobrar el año de contrato que le queda y poder negociar como jugador libre con el nuevo equipo al que vaya a recalar. También nos podemos contar que mañana, ya es oficial, Pjanic será presentado como nuevo futbolista azulgrana. A partir de las 2 dará rueda de prensa telemática.
En el Atlético de Madrid, después del positivo en coronavirus del Cholo Simeone, que confirmó la cadena COPE el sábado, la plantilla está citada esta tarde para pasar test PCR. Si todo va bien, mañana se reanudarán los entrenamientos. Y fuera del fútbol, hoy jornada de descanso en el Tour de Francia, aunque también van a pasar PCR los equipos. ciclistas y staff incluido, para afrontar sin problemas la última semana de la Ronda Gala.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 25 grados y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco al final de la jornada. Para mañana tendremos algo más de sol por la mañana, pero nubes y posibilidad de lluvia por la tarde. Las máximas bajarán un poco hasta los 27 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 42 en Fuenlabrada, en este caso por una avería. En la M40 dificultades en Villaverde circulando hacia la A42. En la M30 se ha producido un accidente en la zona del Nudo Sur, el derecho de la calzada interior sentido A4. Y una jueza de Leganés ha rechazado la querella de 11 familiares de ancianos que resultaron los enfermos y fallecidos por COVID contra la Comunidad de Madrid y los directores de 4 residencias geriátricas de dicha localidad. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La montaña rusa en la que se convirtió nuestra vida hace 6 meses ha pasado por tantos altibajos que hacer balance personal de estos tiempos raros supone un ejercicio casi de arqueología emocional. Encerrarnos en casa, aterrizar de golpe en el teletrabajo, estudiar desde el salón, salir a comprar con mascarilla y guantes, desinfectar toda la compra al llegar a casa, ver la vida desde un balcón, nacer en medio de la pandemia. Y todo pasó de golpe, todo pasó de manera abrupta y casi, pues eso, brutal, cuando un día, como hoy, de hace 6 meses, se decretó el estado de alarma. ¿Todo se paró? No, solo empezamos a vivir de otra manera. Eso sí, tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos, incluso para dar la bienvenida a una nueva vida. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria en el Hospital San Cecilio de Granada. Era la primera nieta de Isabel.
Pues mira, lo llevo un poco con sensatez, eso es lo primero, porque si esto me lo dicen a mí hace 2 meses que van a ser mi primera nieta y yo no voy a poder estar ni en la puerta del paritorio ni esperando que salga mi hijo y no la enseñe, pues yo digo, ¿pero qué me dices? Se puede hacer y se espera uno y está con los nervios, es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido, como yo digo, y después la conozco en directo ya, que tengo muchísimas ganas.
Nietos que se han conocido en diferido, abuelos que tuvieron que esperar 2 meses o 3 antes de poder besar y abrazar a sus pequeños. ¿Cuántos besos y abrazos hemos tenido que posponer por culpa del coronavirus? Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Los que no hemos dado y los que seguimos posponiendo, la verdad, incluso ahora, 6 meses después, ¿verdad?
Sí, mira, yo precisamente esta mañana estaba revisando, porque se va a publicar dentro de un par de meses, el diario que yo escribí durante la pandemia y leía las anotaciones que yo hacía pues por estas fechas en marzo, ¿no?, de este mismo año. Y recuerdo, bueno, pues lo recordaba esta mañana leyéndolo, como una sensación importante la pérdida de la libertad ambulatoria, a la que todos hemos estado muy acostumbrados en nuestra sociedad desde que nacimos, y también la libertad de estar con los nuestros, ¿no? Esto es algo que generaciones anteriores lo vivieron. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis dos familias, tanto la paterna como la materna, la guerra civil separó a padres de hijos y estuvieron 3 años sin verse, ¿eh? Nada menos que 3 años incluso, durante buena parte del tiempo sin saber si los padres o los hijos estaban vivos. Pero claro, nosotros no hemos vivido nada de esto y además pensábamos que esa distancia emocional, esa distancia afectiva, ese no tocarnos, abrazarnos, tenía una fecha de caducidad limitada al confinamiento. Pero de aquí que el confinamiento ha terminado y resulta que personas muy cercanas, pues no sé, todos creo que las tenemos en la familia, personas mayores, por la precaución de todos, por el miedo de cada uno, que también es libre, ¿no? Y hay que respetarlo, pues aunque nos hemos podido ver y nos hemos podido saludar, seguimos sin abrazarnos, seguimos sin besarnos como haríamos hace solo 6 meses.
Sí, es la situación que vivimos, que seguimos viviendo, aunque es verdad que durante el confinamiento fue más extrema y sobre todo en algunos casos como, por ejemplo, lo que pasó en la familia de esta niña que nacía justo esa semana, de Valeria. Isabel Rodríguez es esa abuela que con sensatez me decía en aquel momento, bueno, estoy conociendo a mi nieta a través de las pantallas, ya llegará el momento de poder abrazarla a Valeria, ¿no? A esa nieta que va a cumplir ahora mismo 6 meses. Isabel Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está Valeria?
Valeria está para comérsela. Y no porque sea su abuela, está para comérsela.
Oye, ¿cómo fue ese momento? Quiero que me lo cuentes, porque eso no hemos tenido oportunidad de compartirlo. El momento en que meses después del nacimiento de tu nieta, por fin pudiste tenerla en brazos. ¿Cómo fue?
Pues mira, tuvimos que esperar hasta cuando dieron permiso, entre comillas, se nos dio permiso para que ya los niños pudieran salir. Y entonces aprovechamos los abuelos para ir nosotros a la casa a verla. Y en directo, como te decía. Entonces, pues mira, con toda la precaución del mundo, nos cambiábamos la ropa, que si los geles, que si la mascarilla. Bueno, no te lo puedo explicar porque es que casi lloro, ¿no? Porque si guapa era a través de la pantalla, pues más guapa era en directo y preciosa. Y fue una sensación muy especial, ¿no? Porque la mira me decía, pero la tengo aquí tan cerca, y nuestras mascarillas y todo allí, pero muy bien. Quiero decir, la disfrutamos porque era una bendición la chiquilla, la verdad.
¿Quién lloró más en ese momento? ¿Tu hijo Juan Carlos, tu nuera Nuria o tú, Isabel?
Aquí los llorones de la casa son mi hijo y yo, porque nos parecemos, claro. Somos los más llorones. Pero es de felicidad. Se llora de felicidad y eso es muy bonito, vamos, ¿no? Y yo la veía y decía, qué niña más guapa. Y la verdad es que lo disfruté y veía a mi nuera y a mi hijo que la habían llevado a ellos solos todo ese tiempo, que también es duro de tener unos primerizos, porque ellos eran primerizos. Pues tenés que estar atendiendo solo, sí, con con los consejos de la abuela a través del móvil o de los ordenadores, pero que ellos lo llevaron y lo llevaron muy bien. Han sido muy buenos padres.
Claro, lo llevaron solos porque primero, en aquel momento, fíjate, te pilla justo la primera semana del confinamiento, que das a luz, que ya estás con la preocupación de si todo va a estar controlado en el paritorio, en el hospital, que tienen que estar solos, que ya no pueden tener contacto con nadie, que se van a casa solos con su niña recién nacida, sin el apoyo de las abuelas, sin el apoyo de los abuelos. Como tú dices, tampoco debió ser fácil.
No, por lo menos, pero lo hicieron muy bien. Se unieron ellos, entre ellos lo llevaron muy bien juntos, y la verdad que ahí está Valeria.
¿Y cómo ha cambiado la preocupación en estos 6 meses? Porque quizá todos pensábamos que ahora estaríamos mejor de lo que estamos, Isabel. Entonces, en aquel momento todo era que no se sabía qué iba a pasar, pero ¿y ahora 6 meses después, cómo ha cambiado todo? ¿Cuáles son vuestras preocupaciones, tú como abuela, la de tu hijo con respecto a su niña Valeria? ¿Cuáles son?
Pues vamos a ver, en aquel momento no sabíamos qué iba a pasar o cómo se podía gestionar. Ahora sí lo sabemos. Entonces es cuestión de hacer lo que hay que hacer. Nosotros lo tenemos claro, que es lo que tenemos que hacer, las precauciones, las distancias, las mascarillas, los geles, lo que hay que hacer. Lo que hace falta es que lo sepa todo el mundo.
¿Pero vivís con tranquilidad, Isabel, o con miedo? ¿Cómo lo vives?
Pues la verdad es que no nos plantea, nosotros somos muy positivos, las familias somos positivos, y pensamos que esto se va a solucionar, que no hay que ser tampoco obsesionarse, que si tú cumples, por lo menos tú vas llevando lo que tienes que hacer, tus distancias, tus cosas, pues es más fácil que no pase nada, y no obsesionarte, porque si no estás dejando de disfrutar un tiempo muy bonito cuando realmente estamos mal, pero tampoco estamos tan mal.
Oye, Isabel,
si
te
cuidamos,
comenta,
dile, estar mejor.
Te comenta la gente cuando se acerca a ver a Valeria, claro, Valeria tiene 6 meses, la gente se acerca con la mascarilla puesta y alguien te dice, se va a asustar, se va a asustar la niña, con la gente, todo el mundo con la mascarilla puesta, ¿y tú qué dices?
Porque la niña que no sabe que no existe no llevar mascarilla. Si la niña es que está desde el primer momento llevar la mascarilla, la gente que se la acerca, pues que lo ve natural, no se preocupa nada más. La ve, se parte de risa porque es muy risueña, la chiquilla es un primo, y ella se ve con todo el mundo y con mascarillas. Es que no ha vivido con eso, ha nacido con eso ahora mismo. Entonces ya no se asusta ni nada, ¿eh? Como si fuéramos así.
Para Valeria es como si todos hubiéramos nacido con la mascarilla puesta.
Totalmente. Ella lo ve como lo más natural del mundo. Su padre está, por supuesto, con ella sin mascarilla cuando está los más llegados. Pero ella no hace una diferencia porque los niños son muy listos. Son más listos de los que nos creemos. Ella lo acepta perfectamente, lo mira y con todo el mundo se ríe. Con mascarilla y sin mascarilla. Ella le da igual.
Bueno, pues estamos muy contentos de que 6 meses después todo vaya fenomenal, que estés feliz con tu nieta, la que afortunadamente pues ya puedes ver de verdad, no a través de una pantalla, porque es verdad que muchos abuelos como tú, Isabel, durante todo ese tiempo conocieron a sus nietos a través del WhatsApp, a través de una videoconferencia, a través de sistemas que incluso no habéis utilizado nunca antes, pero tuvisteis que aprender a usarlos. Y llegó el momento de por fin tener a ese nieto, a esta nieta en este caso, en brazos. Esta nieta que a todos los demás que se acercan y que no son su padre o su madre, pues le parece lo más natural del mundo. Es muy pequeña todavía, pero le parece lo más natural que vayan con la mascarilla puesta. Gracias, Isabel, que vaya todo bien. Un abrazo para todos.
Pilar, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Que Lorenzo, es curioso esto de la mascarilla, es verdad, ¿no? Los niños son muy pequeños todavía, pero para muchos es que es una forma natural. A todos nos ven así ya, es increíble, ¿no? En 6 meses, ¿cómo puede cambiar el mundo? Es realmente alucinante pensarlo de esa manera.
Sí, al final el ser humano es un animal muy adaptativo, ¿no? Cuando lees las grandes penurias que han pasado otras personas a lo largo de la historia y cómo se han adaptado a ellas, te das cuenta de que tenemos una gran capacidad de adaptación. Pero yo del mensaje que nos deja Isabel me quedaría sobre todo con dos ideas, ¿no? Una que me parece que es muy, muy sana y muy saludable, ¿no? En tratar de trazar una frontera entre lo que es la prevención, la precaución, el ser sensatos y no hacer cosas irrazonables y vivir agarrotados por el pánico, ¿no? Yo creo que en la situación en la que estamos es fácil caer en ese aturdimiento que a veces también produce el miedo, ¿no? Bueno, pues al final la vida siempre tiene una cierta dosis de riesgo. La cuestión es no dejar que esa dosis vaya más allá de lo irrazonable o sea innecesaria, ¿no? Teniendo esa precaución, pues hombre, uno puede y debe intentar vivir y tener esa normalidad corregida en la que nos toca vivir ahora. Y la otra cuestión que planteaba, me parece que también, bueno, no sé, uno siempre tiene la duda cuando intenta subrayar estas cosas de si las personas a las que se dirige realmente escuchan, ¿no? Pero todas esas personas que no tienen conciencia, que no tienen la responsabilidad y la sensatez, ¿no?, que podemos apreciar en la persona a la que hemos estado escuchando, pues que piensen que no solo están afectando a la salud de sus semejantes, ¿no?, sino que también en la medida en que mantengamos comportamientos irresponsables, en la medida en que corramos y creemos riesgos innecesarios, también estamos perjudicando a la posibilidad de que el resto de las personas pues recobren sus relaciones familiares, sus relaciones afectivas, ¿no? Estamos jugándonos buena parte de la humanidad que caracteriza nuestras relaciones, ¿no? Y bueno, pues si uno tiene que asumir un riesgo necesario, bien está, ¿no? Pero que estemos perjudicando eso, que es algo que toca la esencia de lo que somos los seres humanos, por razones gratuitas, porque simplemente me apetece o porque me da pereza tomar una precaución, pues realmente es imperdonable, ¿no?
Desde luego. Oye, Lorenzo, sé que quieres poner la mirada también en otro tema y, claro, como el coronavirus lo inunda todo, estamos hablando muy poco de algunos retos importantísimos que tiene la Unión Europea en los próximos meses. Uno es el Brexit y otro también fundamental, las relaciones con China. ¿De qué depende de que haya un acuerdo con China y qué va a pasar finalmente con el Brexit, Lorenzo?
Pues fíjate, hace 8 meses nada más estábamos todos pendientes de que si iba a haber Brexit duro, si iba a haber un Brexit negociado. Bueno, además se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todos los gobiernos europeos, de la Comisión Europea. Supongo que también algún esfuerzo habrán hecho los británicos, aunque seguramente menos, por tener un acuerdo razonable, ¿no? Que afecta a muchas cosas, para empezar, a la situación de Irlanda. Irlanda es potencialmente un polvorín. No olvidemos las cosas que han sucedido en Irlanda no hace tanto tiempo, ¿no? Y ese es un país que está en un equilibrio pillado con alfileres y que dependía en buena medida de la Unión Europea. O pensemos en Gibraltar, ¿eh? Gibraltar depende muchísimo de su estatus dentro o fuera de la Unión Europea. Bien que lo saben los gibraltareños. Pero nosotros, como que hemos perdido la conciencia de todo esto, ¿no? Bueno, pues estamos a nada de que el Brexit se cierre con acuerdo o sin acuerdo y con Boris Johnson pues amenazando con saltarse todos los pactos que ha firmado. Ahí hay una jugada importante, pero es que hay otra jugada quizá más importante que está ahí desde el principio y que el coronavirus ha venido a agudizar, si cabe, ¿no? Que es el nuevo equilibrio geoestratégico, geopolítico y hasta económico del mundo, ¿no? Digamos que es evidente que tenemos ahora un mundo multipolar y que sobre todo hay un gran duelo entre Estados Unidos y China, en el que Europa es un poco el cojinete o la bisagra, ¿no? Y de aquí a final de año hay en marcha unas negociaciones con China para un acuerdo de inversiones, es decir, de protección recíproca de inversiones, que es muy importante y hay unos grandes movimientos por debajo de la superficie porque tenemos también unas elecciones norteamericanas y los chinos están, estadounidenses, perdón, y los chinos están apostando muy fuerte porque piensan que quizás si gana las elecciones Joe Biden, cosa que está todavía por ver, ¿eh? Yo para quien da a Joe Biden como vencedor, no enterremos todavía a Donald Trump. ¿Eh? No lo enterremos todavía porque quienes votan son los norteamericanos, no nosotros. Pero bueno, si fuera ese el escenario, los chinos tienen un gran interés en cerrar acuerdos con Europa, precisamente porque piensan que quizás si gana Biden puede haber un mayor entendimiento transatlántico, ¿no? Bueno, estos son los grandes movimientos tectónicos que están moviendo el mundo, nuestra economía, nuestro futuro, en buena medida pues también nuestros sistemas productivos, de aprovisionamiento, etcétera, y de todo esto hablamos muy poquito.
Pues habrá que hablar más, ¿eh? Y en ello incidiremos por la cuenta que nos tiene Lorenzo Silva. Gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo.
Pero ahora es tiempo de acercarnos ya a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Ahora ves a alguien abriendo el portón del maletero con el pie y esta ayuda nos parece de lo más normal, ¿verdad? Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche como Línea Directa nos ayude siempre, cuando digo siempre, siempre, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Llama al 917-700-700, 917-700-700 y consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Estamos en septiembre. ¿Quién iba a decir que septiembre sería el mes de las comuniones? Pero este año de coronavirus, pues lo está siendo. No se pudieron celebrar en mayo y la mayoría se están celebrando ahora durante los fines de semana. Bueno, sí, con distancia, con mascarilla, con aforo reducido, pero con la misma ilusión de siempre. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cómo fue el día de tu comunión? ¿Con qué recuerdo te quedas? ¿Con qué anécdota? ¿Cómo ibas vestido? En fin, ese momento siempre ilusionante de nuestra vida. Rosa, Fernando, lo estamos recordando con los oyentes.
Ay, sí, qué momentos. Fíjate, lo que más recuerdan por aquí, dice uno, es la camisa de chorreras de poliéster que picaba por todas partes. Menuda comunión tuvo que pasar el pobre. Y, por ejemplo, Jesús nos cuenta que el problema es que, a ver, se lió.
Buenas tardes, gente. Soy Jesús. Todos los domingos, cuando salíamos de misa, yo me iba a jugar a los recreativos, a echar unas partidas. Y el día de comunión, ¿qué pasó? Se acabó la misa y yo desaparecí. Claro, había que sacarse fotos y toda la historia. Y mi madre no me encontraba por ningún lado. Hasta que ya cayó en la cuenta, directo, fue al recreativo. Yo me llevé un par de coscorrones y en todas las fotos con una cara de circunstancia y luego llorosos. Pero bueno, el resto del día fue bien. Buenas tardes, gente. Un saludo.
Hombre, es que eso no se hace.
No te
puedes ir a los recreativos después de la misa.
No, bueno, no deberías.
Hay muchas cosas, claro, hay que hacer la foto, la familia está allí, en fin.
No deberías, desde luego.
Hombre, claro que no. Bueno, y esto, fijaos, tampoco se olvida.
Pues yo hice la comunión el día 22 de mayo de 2004. Fue el mismo día que se casaron Felipe VI y doña Leticia. Y recuerdo que cuando llegamos a mi casa después de la iglesia, estaba toda mi familia más atenta a la boda que a mis regalos, a mi celebración y a todas estas cosas típicas. Y lo recuerdo como un día muy feliz de mi infancia, porque estaba toda mi familia junta y estuvo muy bien, la verdad. Claro. Un abrazo.
Lo recuerdo con mucha ilusión, pero la gente estaba, de su estaba familia, todos los invitados a la boda de los Reyes. Qué cosas. Bueno, en fin, ¿cómo fue tu comunión? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué anécdota pasó ese día que se te ha quedado grabada en la memoria? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar, esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes. De estas, solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90 euros. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido!
Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día tenemos con nosotros a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, se cumplen 6 meses del inicio del confinamiento. Todos recordamos, ¿dónde estábamos cuando nos enterábamos que nos teníamos que quedar en casa, aquel famoso 14 de marzo? Si tú tuvieras que hacer, en titulares, porque si no estamos toda la tarde, un resumen, valoración de lo que supuso aquel confinamiento, ¿qué dirías, Pablo?
Pues en primer lugar que no quedaba más remedio, es decir, era la medida necesaria, meternos todos en casa, encerrarnos, no tener en contacto con nadie para que el virus no siguiera creciendo. En segundo lugar, contener los hospitales y tratar de atender a la máxima gente posible. No fue suficiente, pero bueno, en algunos casos pues sí se consiguieron salvar muchas vidas. Y luego hubo un aligeramiento de casos y luego ya llegó la famosa desescalada. Y a nivel político te diría que bueno, que todas las administraciones públicas reaccionaron tarde y mal, unas más que otras, todas con imprevisión, y luego que el gobierno de España tomó la medida que había que tomar en su momento, pero a partir de ahí puso en marcha una campaña de marketing para tratar de vender que unidos salimos más fuerte, todos estos eslogan que hemos visto, y al final tratar de buscar adhesiones más que consensos políticos.
Hoy hemos tenido, un cambio de posición del Ministerio de Hacienda, recordamos. La semana pasada se intentó convalidar el decreto ley por el que Hacienda se iba a quedar con el superávit de los ayuntamientos. Un superávit importante. La regla de gasto aprobada en su momento por Mariano Rajoy impide que haya ciertos gastos en los que puedan incurrir los ayuntamientos, porque hay unos porcentajes en los que pueden aumentar ese gasto. Eso ha provocado que haya ayuntamientos con un superávit importante. Lo que quería, lo digo rápido y simplificado, lo que quería Hacienda Montero era que la Administración Central se quedase con ese dinero. Salió derrotado su proyecto porque el decreto ley no fue convalidado, y ahora Montero ha cambiado totalmente de criterio y dice, voy a cambiar la ley de gasto de tal manera, la regla de gasto, de tal manera que los ayuntamientos van a poder gastarse el superávit. ¿La derrota le ha servido para corregir y la solución es buena?
La solución es buena, y los ayuntamientos, algunos de los alcaldes que más han dado la batalla en estas semanas, hoy mismo han reconocido, como el alcalde de la capital de España, que la solución es buena, que es positiva, porque de alguna manera van a tener más margen. Ahora, ¿el gobierno ha aprendido la lección y ha dado marcha atrás y ha corregido? Pues no, porque el gobierno sabía desde hace muchas semanas, desde agosto, que esto iba a pasar, que el Congreso de los Diputados no iba a convalidar su decreto ley porque estaban en contra todos los partidos políticos, había incluso alcaldes de Podemos que estaban en contra de ello, con lo cual no iba a salir adelante. Y el gobierno, en vez de negociar, tratar de buscar un acuerdo para modificar su propio decreto ley y que al final pudiera seguir adelante, pues se empeñó en no hablar con nadie, en echar la culpa a la oposición, a pesar de que no es el PP el que ha tumbado esto, son todos los partidos políticos, y ahora, pues en vez de rectificar y tratar de buscar otra solución, una solución intermedia, decir, oye, he perdido la batalla política, he perdido la votación, pero me voy a sentar con los alcaldes a ver qué quieren y voy a negociar, lo que anuncia es otra medida, una medida diferente, nueva, de forma unilateral, pero en este caso sí que contenta a los ayuntamientos porque va en la línea de lo que ellos querían.
Hemos tenido, seguro que lo has seguido, a Pablo Casado aquí en los micrófonos de COPE esta mañana en el programa de Herrera. Oportuna entrevista en este momento, porque el caso Kitchen, ocupa muchas portadas, ocupa mucho tiempo de radio, y Casado, vamos a escucharle, porque Casado en pocas frases parece que ha mostrado cuál va a ser su estrategia en esto, que realmente le va a marcar
tiempos, le va a marcar intervenciones públicas, porque está la investigación judicial y está la comisión de investigación puesta en marcha o aprobada en el Congreso de los Diputados.
Yo estoy dispuesto a ser ejemplar y en decir quien la haga la va a pagar. Claro que sí, y ese es mi compromiso con mis afiliados. Ahora bien, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni condenas de telediario y, por supuesto, dobles varas de medir en un gobierno que tiene al vicepresidente.
Casado dice que no va a admitir dobles varas de medir, juicios paralelos, pero esos juicios se van a producir. ¿Cuál crees tú que en esta circunstancia tan complicada para Casado, porque es una circunstancia muy complicada, ¿cuál sería la fórmula para que Casado intentara hacer frente con inteligencia a esto? Hay quien habla, por ejemplo, de suspender de militancia a Jorge Fernández Díaz, a María Dolores de Cospedal cuando son sean imputados. ¿Será
bueno,
suficiente?
Es que esto va a pasar. Eso pasará, porque con lo que estamos sabiendo hay posibilidades de que eso llegue a ocurrir, de que puedan ser imputados o por lo menos encausados de alguna manera, y evidentemente los estatutos del PP plantean eso y tienen contemplado que en el momento que alguien, digamos, actúa judicialmente contra él, lo primero que se hace es suspender de militancia temporalmente, se abre un expediente que luego puede conllevar la expulsión del partido, en primer lugar la suspensión, pero puede ser la expulsión del partido, sanciones, incluso otras medidas, con lo cual eso va a pasar prácticamente seguro, pero lo que tú planteabas iba mucho más al fondo, ¿no? Lo primero que yo diría es que el Pablo Casado no tiene un problema. Quien tiene el problema, y a gran escala, es el Partido Popular. Es las siglas del Partido Popular, la imagen del Partido Popular, incluso algo todavía mucho más importante, que es la trayectoria y la historia del Partido Popular. Porque más allá de los casos de corrupción que ha tenido el PP, con Gürtel, etcétera, etcétera, el PP, si por algo se ha caracterizado durante décadas, ha sido por realizar una buena gestión de la administración pública. Y cuando ha tenido casos de corrupción, su salida a nivel político siempre ha sido decir, bueno, este era uno que metía la mano en la caja, uno que se aprovechaba, se actuaba individualmente por ahí.
Eso lo dice también el cuando llega el momento, o sea,
eso lo dicen todos, pero digamos que el PP ahí siempre trataba de mantener la imagen del partido de forma limpia. Y ojo, porque lo que vamos a vivir aquí por primera vez, aunque intentaron demostrarlo con Gürtel, pero esto es mucho más grave que Gürtel, aquí lo que hay o lo que podría haber ocurrido es una directriz del presidente del partido y entonces presidente del gobierno para poner en marcha una operación policial y política dentro del propio gobierno para tratar de defender al partido de las investigaciones judiciales que tenía en su contra y en concreto del que había sido tesorero gerente del partido, que era el que tenía todas las pruebas. Con lo cual, aquí estamos ante una situación, ya digo, bastante más grave. ¿Esto a Pablo Casado le afecta? Desde mi punto de vista, no le afecta a título particular ni personal, porque como él ya decía el otro día, cuando todo esto empieza, él es un diputado de Ávila, aunque luego forma parte del comité de dirección de Mariano Rajoy. Pero esto no se hizo en el partido. Esto pasó en el gobierno.
Pero Casado es también la imagen de su partido, quiere decir, con un partido así que queda manchado con esto, pues lo tiene más difícil.
Claro, y además ya no sería, como yo decía, solamente Gürtel, que Gürtel es un caso de corrupción, con gente que se aprovecha, dentro, fuera, etcétera, sino que aquí lo que estamos hablando sería de una operación política, ya digo, para limpiar la imagen del propio partido, de la de alguno de los implicados y tratar de conseguir pruebas o incluso destruir algunas pruebas, que es en lo que se está tratando de buscar verdad en la investigación.
O sea, que ha sido más, podría haber sido más grave la solución que el problema, vamos.
Yo creo que el caso, estamos viendo solamente la punta del iceberg desde hace tiempo, ahora con las declaraciones del que fue secretario de Estado de Seguridad y mano derecha Jorge Fernández Díaz, estamos empezando a ver muchísimo más y se percibe de una forma, en fin, más consolidada la gravedad de este asunto y luego cuando se ha implicado Jorge Fernández Díaz, que tiene pinta de que antes o después lo va a ser, veremos hasta qué punto él traga con ello y lo para ahí o no, porque Jorge Fernández Díaz, al que todo el mundo presenta como uno de los ministros más cercanos de Mariano Rajoy, en realidad es mucho más que eso. Jorge Fernández Díaz fue ministro porque mucho antes ya había sido secretario de Estado cuando Rajoy era ministro en alguno de los departamentos que dirigía. Es una de las personas con las que siempre había tenido máxima confianza. Era uno de los políticos más leales a Mariano Rajoy y, por tanto, bueno, pues hay que ver hasta qué punto esta relación realmente en este asunto también está plasmada.
con este cuadro? ¿Tiene algún margen de maniobra Casado? Digo, pedir perdón, por ejemplo. Sí, lo hicimos mal, esto es un desastre, es inadmisible.
Pues es que el decir pedir perdón o lo hicimos mal en primera persona sería, digamos, como se suele decir llanamente, comerse un marrón que no le corresponde, ya, o asumir una culpa que en este caso no es suya. Otra cosa sería, por ejemplo, si el líder del partido ahora fuera Soraya Sáenz de Santa María, que ya, podría haber estado más cerca, más implicada. Fíjate. Incluso, si me apuras, fíjate, Ana Pastor, que ahora está en el comité de dirección de Pablo Casado. Pero Pablo Casado precisamente como tal, no. Ahora, lo que sí que hemos visto en las últimas horas, en concreto este fin de semana, ha sido un giro en el guión del PP. Primero es, esto lo han hecho nuestros anteriores jefes, yo no tengo nada que ver, y ahora es, nos preocupa, esto es grave, son inquietantes los titulares, porque realmente el caso es muy grave. Y el gobierno, tanto del PSOE como Unidas Podemos, lo van a utilizar muy bien, porque esto va a ser muy largo, para tratar de machacar a Pablo Casado, y cada vez que empiece a levantar un poco cabeza, como empezaba a hacer ahora
políticamente, paraliza la posición.
Pues para abajo, efectivamente.
Pablo Iglesias, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo.
Nosotros hemos recibido más de 900.000 solicitudes del ingreso vital en estos meses. De esas 900.000 hemos tramitado más de 300.000, 330.000 en estos meses. De esas 330.000 ya hay unas 85.000 familias que están recibiendo el ingreso mínimo vital. Esto supone aproximadamente 270.000 personas y más de la mitad niños.
Lo que acabas de escuchar, se lo decía Herrera hace unos días el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. 900.000 solicitudes para recibir el ingreso mínimo vital. Cuando está a punto de cumplirse 3 meses, apenas se ha respondido a 230.000 personas y la mayoría ha sido negativas, denegadas. De todas ellas, solo han cobrado 85.000 familias y que esperan a finales de mes, esperan que sean 150.000. Son 1.500 los funcionarios dedicados a esta labor, a estudiar cada caso, a leer cada expediente y a comprobar si no se ha solicitado más de una vez. Claro, hay muchas peticiones que se están duplicando y ese es otro factor que está ralentizando el proceso. Sea, como vemos, hay un atasco grandísimo con esto de poder gestionar el ingreso mínimo vital y esto está afectando en la práctica a muchas familias que lo están pasando muy mal. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Tú has hablado con una de esas funcionarias, digamos que son de los que están tramitando todos estos ingresos mínimos y tal, o por lo menos lo están intentando. ¿Y qué es lo que te ha contado?
Pues lo primero que se nota es que, y que te lo dicen, es que están desbordados porque hay falta de medios, falta personal. Y el atasco, nos dice, reconoce ella, es monumental. Pero lo peor es que cree que va a seguir así porque no ve que se esté poniendo remedio. Ella se llama Carmen, es una de esos 1.500 funcionarios, lleva 20 años nada menos en el INSS. Y nos cuenta además que los anuncios que está haciendo públicamente el gobierno se quedan solo en eso, en palabras, porque no les ha llegado ni un solo papel oficial. Lo único, y ha llegado hoy, esta mañana, a última hora, es la comunicación oficial de que se va a ampliar el periodo de tramitación, porque si no, mañana podrían ser nulos todos los expedientes que están todavía sin tramitar por el llamado silencio administrativo. Así que se ha ampliado y ha llegado la comunicación. Pero, Pilar, vamos a escuchar a Carmen, que nos ha pedido que distorsionemos su voz porque habla muy clarito.
Nosotros no tenemos ninguna orden oficial, ninguna. Hombre, claro, yo por mucho que él hable en la prensa y hable en la radio, yo necesito una orden oficial por escrito. Entonces, claro, que me estás vendiendo humo.
Se refiere a las palabras precisamente del ministro, ¿no?, de José Luis Escrivá, sí, al respecto.
Sí. También a lo que dijo en COPE, a Herrera en COPE también.
Claro, porque no son muchos, como decimos, los que han podido cobrar. Algunos lo han hecho, eso sí, y esto también hay que reseñarlo, de forma automática, es decir, de los 85.000 que sí se han no solo tramitado, sino que ya están cobrando, es que la mayoría de ellos lo hacen de forma automática, es decir, que en realidad de los otros se han tramitado pocos, Susana.
Sí, porque han cobrado 85.000 familias de esas 900.000 peticiones, como decías, pero de ellas, verdaderamente, solo se han tramitado 10.000. ¿Por qué? y eso es poco más del 1%. ¿Pero por qué? Pues porque esas otras 70.000 han pasado automáticamente, porque eran familias que cobraban ayudas por hijo, lo que se llama también ingreso, ayudas por hijo, era, ¿sí?, las ayudas familiares se llamaban, eso es, ayudas familiares, y han pasado automáticamente a ser ingreso mínimo vital. Mira, Carmen lo confirmaba así.
El gobierno dijo, señores, el 26 ustedes van a cobrar, alucina, coge una tanda de ellos, 70.000, que estaban cobrando la prestación familiar por hijo a cargo, y los transformó en IMV. Los transformó, pero no el resto, y eso fue automático. Ellos ya habían lanzado la noticia de que iban a cobrar, entonces tenían que aprobar alguno, de alguna manera.
Esto es lo que decía Carmen, como ves, habla muy clarito, muy clarito.
Desde luego, distorsionada la voz, que lo sí, recordamos, hemos insistido en ello, también lo entiendo, ¿no? Pero desde luego, hablando claro de lo que está pasando, como tú dices, Susana, es que entonces, en realidad, desde hace 3 meses se han tramitado 10.000 expedientes, que no es prácticamente nada, teniendo en cuenta las 900.000 solicitudes, que es una barbaridad. Son, por tanto, muchas familias que no saben nada de esa solicitud, que no han cobrado nada, claro, en todos estos meses. ¿Qué les dice Carmen si no puede darle solución? ¿Con qué caso se ha encontrado ella?
Pues la verdad es que ella dice que tiene mucha impotencia y que hay casos que le dan mucha pena, porque hay personas que hace ya 3 meses que lo solicitaron, la mayoría, como estamos viendo por los números, y no han tenido ninguna noticia. Le cuentan, incluso llorando, que no tienen ni para comer. Y ella dice que la administración está absolutamente bloqueada por este ingreso mínimo vital, porque lo que se hizo también fue trasladar a algunos funcionarios de otros servicios para tramitar ese ingreso mínimo vital. Pero lo que se ha visto es que no se llega, hay un gran atasco en ese IMV, pero que se están dejando de atender muchísimas jubilaciones, pensiones de viudedad o incluso de incapacidad. La gente nos decía, ella no está cobrando, la escuchamos.
Tengo amenazas. Tengo gente llorando, que a mí me da una pena que me muero, porque chavales diciendo, por favor, es que hace ya 2 meses que presenté la solicitud, no tengo dinero para comer, no tengo dinero para los libros de los colegios de los niños, y tengo que dar una solución y no puedo dar la solución.
Vaya, vaya, vaya situación también, día sí día, no encontrarte con esto, claro, de gente que está realmente desesperada y ver que no puedes hacer nada, que no puedes agilizar, porque no dan abasto. O sea, me dice Susana, y bueno, por las palabras se desprende, que hay un bloqueo total, un colapso absoluto de la administración, ¿no?
Pues sí, sí, absoluto. Ella además reconoce, dice, mira, hay muchas oficinas que están cerradas, otras, bueno, en todas las oficinas no se puede ir si no tienes cita previa, pero es que intentas entrar y pedir cita previa por internet, que además no todo el mundo tiene internet, y no puedes porque se bloquea la página. Por teléfono, está atendiendo ahora mismo el teléfono pues 2 o 3 personas, cuando antes eran muchísimas más.
En fin, que la única buena noticia que tenemos que contarle a aquellos que a lo mejor están esperando a ver cómo se tramita su solicitud del ingreso mínimo vital es que al menos se ha abierto, se ha ampliado ese plazo,
¿sí?,
que dices que es que
terminaba
era mañana cuando terminaba y las 900.000 solicitudes iban a quedar en el limbo.
Claro.
Bueno, por lo menos se ha ampliado, ¿no?, el plazo. Pero de todas formas, con este colapso no sé qué va a ocurrir. Estaremos muy pendientes, Susana. Gracias,
Gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues te lo estamos contando y es cierto, y quién no ha tenido a lo mejor incluso alguna comunión durante este mes de septiembre. No es el mes tradicional de las comuniones, pero este año, como nada es normal en este tiempo de pandemia, pues se han trasladado a septiembre y cada fin de semana pues está habiendo comuniones, eso sí, con reducción de aforo, con distancia de seguridad y también con mascarilla, con todas las precauciones que hay que tener ahora con el coronavirus, pero con muchísima ilusión, porque es uno de los días más bonitos, más ilusionantes de nuestra vida, y así lo recordamos todos. Y luego hay comuniones y comuniones, Rosa, porque de esto estamos hablando con los oyentes. Siempre hay alguna anécdota, siempre pasó algo muy divertido o no tan divertido. Queremos que los oyentes nos lo cuenten esta tarde.
Sí. También puede suceder algún imprevisto que nos puede chafar el día, como le pasó a esta pobre. Hola, gente. Pues mirar, el día de mi primera comunión no la pude hacer porque dos días antes me salió la viruela y entonces la tuvimos que aplazar. Yo tuve un gran disgusto, como es normal, pero luego a los 15 días ya la pudimos celebrar. Pero claro, de entrada me supo muy mal. Pero bueno, ahí quedó la cosa. Venga, un besito.
Fíjate, chao. Fíjate, qué disgustazo. Hombre, y además
con la... es una cosa seria.
Buah,
sí, sí,
seria,
sí,
pero
sí,
muy
sí.
seria, ¿eh?
Sí. Sí, y tanto. Bueno, también hay regalos que no se olvidan, mira.
Pues de mi comunión, aparte de estar con el dedo mal, lo pillé con una puerta, pues tuve que hacer las fotos ladeadas, cabeza y manos, y me regalaron una cocinita monísima que tenía luz. Y yo no me acuerdo más de esa cocina. Yo la vi, jugué dos minutos con ella y yo no sé qué pasó con esa cocina.
Anda.
Si se la llevaron o qué pasó. Total, que solo la tengo en el recuerdo.
Ay,
adiós.
Fíjate.
Bueno,
¿qué
oye,
pasaría con esa cocina?
Alguien que le gustaría la cocina.
Era, a lo mejor se la olvidó, yo qué sé, en algún sitio.
Sí, era un clásico, el reloj. Y una esclava, a veces se regalaban también con motivo de la
comunión. Pero eso es una suerte. ¿Sabes qué me regalaron a mí? Uno de los regalos. Bueno, sí. Aparte de la muñeca, ¿no? De la comunión, me regalaron dos cepillos de estos de limpiar la ropa. Dos cepillos que ponía, recuerdo de mi primera comunión. Sí,
bueno.
Sí, dos cepillitos. Estos,
original,
largas.
¿Eh?
Sí, ahí
pero
los estaba tengo.
Grabado,
sí.
Estaba grabado. Y ya,
¿qué va?
Ya,
bueno.
¿Te sigue cepillando la ropa?
Hombre, ahí los tengo dándoles uso.
Recuerdos de tu comunión.
Que te quejas, Rosa.
¿Nos eso lo dejas? Sí. En el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.